envuelto rojo en el punto medio, que es una delicia y que era, te decía, típico de ciertos restaurantes en los años 80. ¿Por qué se llama Wellington? Nos lo explica en 30 segundos el gran cocinero Santi Giorgini.
1815 arranca la historia de este lomo Wellington. Napoleón pierde su única batalla con el duque de Wellington, en Waterloo. No solo que pierde la batalla, sino que pierde el cocinero Napoleón. Napoleón tenía un cocinero, un fenómeno. Y hacía un clásico francés, que son estos lomos o estas carnes envueltas. El tema es que el cocinero se va con el duque. Pero el duque dijo, este plato se tiene que llamar de otra manera, no se va a llamar al estilo francés, mucho menos como lo llamaba Napoleón. ¿Qué pasó? Dice la historia que a partir de ahí lo empezaron a llamar lomo Wellington.
Muy lindo, muy bien narrado también.
Muy bien contado mientras picaba champiñones para prepararlo.
Nos estamos yendo.
Se nos fue el tenedor de libros del día de hoy. Les agradecemos muchísimo a ustedes por estar ahí de ese lado, a nuestros invitados por haber venido y a nuestro equipo entero que ya mencionamos al comienzo y no lo hacemos de vuelta porque son muchos, trabajan mucho y...
Y lo dejamos con el Laboratorio de Ideas, nuestro programa amigo. Nos queremos mutuamente y nos admiramos mutuamente también.
El próximo sábado volvemos a encontrarnos en el tenedor de libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15, un minuto. En La Plata el cielo está nublado. La temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 97%. Axel Kicillof advirtió que la situación crítica va a durar por lo menos hasta esta noche. El gobernador confirmó que coordina la ayuda con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y afirmó que la situación crítica va a durar por lo menos hasta esta noche.
Comentar que el ministro de Seguridad y funcionarios de todas las áreas de gobierno están en territorio. El ministro estuvo en Zárate ayer durante toda la noche prácticamente, participando de los rescates, coordinando la actividad, en la que también agradecemos el trabajo conjunto. Acabo de cortar con la ministra Bullrich Nacional para ponernos de acuerdo y coordinar las actividades. Después, por último, decir que esto fue absolutamente extraordinario. El agua que cayó fue equivalente a la que cayó en Bahía, equivalente a la que cayó en La Plata cuando fueron las grandes inundaciones. Y la verdad que lo que se está haciendo hoy es dar una respuesta, pero también mirando los pronósticos y las perspectivas, decir que todavía la situación crítica probablemente se extienda hasta la noche de hoy.
Hay 181 evacuados en Zárate y en algunos barrios el agua llega a los 2 metros. El intendente Marcelo Matzkin advirtió que la situación es de catástrofe en las zonas periféricas del distrito y apuntó contra la falta de planificación urbana. El jefe comunal señaló que hasta el momento no tienen ninguna víctima fatal y destacó que se realizaron tareas de rescate y evacuación junto a las fuerzas federales y provinciales. Franco Colapinto fue sancionado para la largada del Gran Premio de Imola de la Fórmula 1. El argentino tuvo un accidente y terminó 15 en la clasificación, sin embargo, lo castigaron por una maniobra. Los comisarios deportivos de la Fórmula 1 determinaron que baje un puesto, por lo que mañana largará desde la posición número 16. En la capital de la provincia de Buenos Aires rige alerta amarilla por tormentas fuertes y aisladas hacia la noche. En la capital, La Plata, cuando pasaron 4 minutos de las 3 de la tarde, el cielo está nublado, la temperatura es de 17 grados 8 décimas y la humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...221-614-4932...
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas.
Seguiríamos viendo esos verdes del interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque, ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción:
Claudio Martínez.
Participan:
Diego Hurtado y Emanuel Shafrod.
Producción ejecutiva:
Nicolás Retamar.
Producción:
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica:
Guillermo Campos.
Redes sociales:
Vanessa Mercado.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados:
de 15 a 17.
En Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hay algo nuevo que buscar en tus ojos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Laboratorio de Ideas por Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Hoy de regreso en los estudios de la radio porque, bueno, hemos pasado algunas semanas disfrutando del clima de la Feria del Libro, que fue muy, muy divertido, muy nutritivo, muy motivador para todos nosotros. Pero ahora regresamos a la rutina de hacer el programa que nos gusta hacer cada semana con todo nuestro equipo. Hoy tenemos un programa con dos invitados extraordinarios, por eso no me voy a extender demasiado en el comienzo, porque quiero aprovechar bien el tiempo que tenemos para aprovechar precisamente a nuestros invitados. Simplemente quiero dedicar el programa a la memoria de Pepe Mujica, que esta semana nos ha dejado y que nos sigue dejando huérfanos. Es una época de golpes en este sentido, porque la muerte de Francisco, la muerte de Pepe Mujica, casi sin solución de continuidad, en muy poco tiempo nos dejan sin dos referentes de lo que hoy me parece que ha cobrado un nuevo sentido, que es la palabra humanismo. Frente a tanta crueldad, frente a tanta maldad, si se me permite el término, que nos dejen humanistas que han precisamente dejado una huella importante en nuestra cultura, en nuestra vida cotidiana, en nuestra política, no deja de ser una pérdida muy, muy lamentable. Así que vaya la dedicatoria de este Laboratorio de Ideas para el Pepe Mujica.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
Les decía, invitados muy interesantes para el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida al primero de ellos, Daniel Goyán. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por venir.
¿Qué tal, Claudio? No, al contrario, gracias por la invitación.
Daniel es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero ustedes saben que fue ministro de Salud de la Nación y también ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es médico sanitarista y hoy por hoy es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Digamos que, así como en la época de pandemia decíamos que los médicos eran la primera línea que la gente tenía para protegerse, hoy la comisión que presidís es como la primera línea de interlocución que tiene el mundo del conocimiento para ser escuchado por alguien que de algún modo representa al Estado.
Sí, porque luego casi como que es un imposible acceder a las autoridades del Ejecutivo, puestas por el Ejecutivo en los distintos institutos, en el sistema en general. Y entonces, bueno, hay como una necesidad de acudir a la única puerta que se abre. Puerta que se abre, pero hay que decirlo también, ¿no? Que por parte de un sector de los que componemos la comisión, porque el oficialismo prácticamente no está yendo a las reuniones de la comisión tampoco. Y además, bueno, teniendo una persona que, si bien uno puede disentir mucho, un diputado, ¿no? Uno puede disentir mucho en términos ideológicos, políticos, incluso científicos, pero que viene del mundo de la ciencia, un diputado por Río Negro, que creo que es del PRO, de originario, ahora medio se mezcla, no sabe si es del PRO, La Libertad Avanza, pues está todo medio mezclado. Bueno, cuando hay que elegir un secretario, en vez de elegir a esa persona que tiene experticia, que trabajó años en el INVAP, etcétera, ponen a una persona que es anticiencia, digamos, ¿no? No hace falta que pongan a ningún entendido, con un buen asesor, cualquier persona puede ir allí y estar en representación de un partido político, pero alguien que es anticiencia, terraplanista, antivacuna, creo que es esa manera de comunicar que tiene el gobierno, que es con estos símbolos también, ¿no? Es decir, no te voy a poner a alguien que viene del sector científico tecnológico, que lo tengo, uh-huh, aunque piense como piense, pero lo tengo, sino que voy a poner a alguien que está en contra de la ciencia. Bueno, es lo que tenemos.
Daniel, ustedes periódicamente hacen reuniones donde reciben y escuchan a los científicos, a las universidades, o sea, la comisión que vos presidís se convirtió en un punto de encuentro para la ciencia. Si tuvieras que encontrar algunas palabras para describir qué es lo que pasa cada vez que ustedes abren la puerta y entran los científicos, ¿qué dirías?
Habría que usar dos o tres palabras, pero primero yo te diría que primero hay terrible preocupación porque ven que la destrucción es masiva y rápida. En muchos hay desilusión y hasta están desahuciados en términos que de no ver una salida, sino muy oscura hacia dónde vamos. Mucha bronca porque pasar de un modelo de crecimiento, de ver la ciencia y la tecnología como lo único que puede agregar valor, desarrollo, conocimiento a nuestro país, dar soluciones, etcétera, hay un proceso, como te digo, de destrucción masiva. Y en paralelo, cuando por ahí hablas con otros trabajadores o trabajadoras, están en sus laboratorios y parece como que no está pasando muchas cosas en su vida. Sí, hay un contraste ahí. Te diría que los más concientizados, los que están, tienen una enorme preocupación, están realmente mal, anímicamente mal, muchos de ellos, viendo cómo se destruye todo. Y bueno, hay otro sector que hacemos una asamblea en el INTI los otros días y bueno, de miles de trabajadores, no sé Oscar exactamente, pero
100.
Fueron 100. Bien, uno podrá decir 100 no son pocos, pero para la cantidad que había, siempre se espera una participación mayor. Así que bueno, ese contraste, hay que decirlo, también está, ¿no? Uh-huh. Los demás conciencia, los más organizados, tremendamente preocupados, y algunos que siguen haciendo, quizá no dependen de eso para vivir, no sabemos, porque los que dependen de su ingreso para vivir realmente están muy complicados, o tienen que renunciar, tienen que irse, buscando salidas hacia el sector privado, pero muchas veces hacia el sector privado, no de lo que estaban haciendo, sino físicos que se van a hacer cálculos matemáticos para los grandes grupos financieros, ¿no? Claro. O que se van al extranjero, o que obviamente con lo que le pagan no pueden vivir. Esos contrastes, se ven esos contrastes.
Cuando Daniel dice Oscar, y pregunta para los que no lo ven en cámara, acá está también Oscar Galante, amigo de este programa, asesor de Daniel, y se ha sentado con nosotros en la mesa. ¿Cómo estás, Oscar?
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
Oscar, fuiste vicepresidente de Fabricaciones Militares, digo bien, ¿no?
Sí, sí, en el último periodo.
Para que la gente te ubique,
democrático, sido, si sí. Se puede decir.
Aprovecho algo que dijiste, Daniel. Primero, déjeme decir, haciendo el ejercicio de ponerme del lado de la vereda de enfrente, tenerlo a Daniel del otro lado es complicado. Digo, Daniel tiene dos virtudes, que son la paciencia y una tenacidad, digo. Sí. Entonces eso, aprovecho que lo tenemos acá para decírselo. Digo, es algo que por lo menos para mí me resulta muy, muy efectivo, ¿no? Este trabajo permanente, persistente, de convocar a los impresentables que al final no se presentan. Pero bueno, quería, aprovechando...
No solo
tenemos...
convocar, permitime, digo, sino que además viaja, se mueve por el país, está en contacto, digamos, está en esta idea de que la ciencia no se hace solo en Buenos Aires, sino que la comisión viaja y entra en contacto.
Sí, tal cual. Yo diría que el trabajo más importante que está haciendo Daniel con su equipo es... hilvanando, ¿no? Tratando de hilvanar, ir enhebrando lo que arrancó siendo algo fragmentado, ¿no? En términos de reclamos, y tratar de ver si esos reclamos se pueden ir en algún punto generando puntos de acumulación para ver si realmente podemos responderle a este gobierno con lo que se merece. Pero quiero ir a esto, Daniel. Vos hiciste una caracterización de la persona que representa a La Libertad Avanza o al gobierno en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ese patrón que vos mostrás se repite en algún punto en el resto de los funcionarios que son... son como interventores, solemos decir nosotros, más que directores o estar al frente de un área. Te quiero preguntar en particular por el jefe de gabinete, porque el jefe de gabinete tuvo ahí alguna responsabilidad, ¿no? De tener que dar respuestas. ¿Qué fue lo que se recibió del jefe de gabinete?
Bueno, no recuerdo exactamente el número, pero eran como 170 preguntas que se habían hecho en torno a la responsabilidad que tiene el jefe de gabinete, porque bajo su área está el sector científico-tecnológico, la secretaría está bajo su área de responsabilidad. Y entre otras preguntas, lo que le puse es, ustedes saben que yo le hice una presentación penal, una demanda penal, porque por mal desempeño, por defraudación a las arcas públicas, porque hay una ley vigente que él tiene que cumplir y no está cumpliendo, y que la cambió por resolución, es decir, ha cambiado una ley por una resolución 10 del año 25, una resolución de enero de este año, en donde cambian los programas, y dice, no cambiamos nada, sí, cambiaste todos los programas. Uh-huh. Al cambiar los programas, dice, pero los convenios los podemos cambiar. Podés cambiar un convenio, pero no un programa. El programa está en la ley, los programas, los destinos de la ley, ustedes están incumpliendo. Bueno, dijeron que no incumplían nada, y que en todo caso estaban haciendo en el marco de la ley lo que ellos pensaban que había que hacer, que era todo lo contrario. Si no, respondió nada. De las preguntas in situ que le hicimos, que fueron 7-8 ahí, ¿no? Evadió todo. Es decir, yo le digo jocosamente Guillermo Fidel Pinto Francos. Porque, yo soy grande, seguramente muchos de los que escuchan no conocieron un personaje de la peluquería, que era un peluquero, Fidel Pinto, que hablaba y no se le entendía nada porque no decía nada. Bueno, es eso Franco. Es un artífice, no solo con ciencia y técnica, de decir, sin decir nada. Generalidades, tan es así que el diputado Toñoli, claro, como le responden las 2.700 preguntas consolidadas 5 minutos antes de que entremos al recinto, obviamente no las podíamos ver. Entonces lo que él hizo por ponerlo en un programa de inteligencia artificial. Las conclusiones eran una chantada, dicho por la, digamos, que era generalidades, que no contestabas nada, que se evadían, que estaban rozando lo delictivo, bueno, nada a favor de las 2.700, 2.600 preguntas, todo en contra. Ese es el jefe de gabinete, es un artífice del engaño.
La primera moraleja es para la gente joven: no sirve usar la inteligencia artificial para ser jefe de gabinete. Podés terminar preso, digo, o presa.
Pero me quedo con lo de Fidel Pinto, que fue el inventor de la sanata. Sanatear.
Sanatear.
Tal cual. Pensando en la ley 27.614, la ley de financiamiento y la ley del plan nacional, que si hay algo que logró el sector de ciencia y tecnología es dar estatus de ley, porque el objetivo era darle estabilidad al sector, conociendo que hay gobiernos que definancian. Ahora vemos que no fue efectiva, lo digo de esta manera, yo creo que sí, digo, podemos sacar muchas moralejas positivas, pero viendo cómo este gobierno ignora estas dos leyes, ¿qué deberíamos aprender de esto? Es decir, en las leyes, primero voy a lo legal, digo, en las leyes deberíamos poner mecanismos de represalia para la gestión que no cumple con las leyes. Estoy diciendo una obviedad, pues no soy abogado, pero digo, ¿qué podés concluir vos de tu experiencia?
Primero contextualicemos de lo que estamos hablando. La ley de financiamiento fijaba un aumento proporcional referido al presupuesto nacional por año que tenía que aplicarse en ciencia y técnica. Entonces, ¿qué es lo que dice la oposición? Bueno, pero ya venían incumpliendo, ¿no? Y alguna oposición de esa que dicen blanda o no sé qué, cómo llamarla, repite lo mismo. No, ya no. Venían incumpliendo. Entonces, vuelve a mostrar, bueno, mire, sí, desde que salió en el año 21, tenía que ser el 0,28 y fue el 0,25, 10-15% menos. En el 2022 tenía que ser del 0,31, fue del 0,28, 10, 15, 12% menos. En el 2023 tenía que ser el 0,34 y fueron el 0,30, repetimos. Ahora, en el 2024 tenía que hacer el 0,39 y fue del 0,21. Es decir, el 50, no llega al 55%, es decir, 45% menos. Y la proyección para este año tiene que ser el 0,45 y estamos en 0,16. Es decir, casi un poquito más de un tercio. Entonces, en ese contexto estamos en donde hay un disparo directo al corazón de la ciencia y la tecnología. Es imposible mantener el sistema funcionando de esta manera. ¿Qué deberían decir las leyes? Y la verdad que a esta altura del partido lo primero que debería suceder es que actúe la justicia porque hay una flagrante violación de leyes nacionales. El tema que acá estamos discutiendo es cómo actúa el poder real en la Argentina, entre los cuales un sector importante de la justicia evidentemente juega ahí, porque no me recuerdo el nombre del fiscal, el que andaba con la retroexcavadora buscando plata en el sur, se me fue el nombre ahora.
Marijuán.
Claro, cayó en manos de Marijuán, después creo que ahora otro que lo está reemplazando. Directamente lo cajonean.
O sea,
¿qué se hace en un país en donde el gobierno impunemente viola la ley y el poder real no mueve nada? Y ponerlo al revés, ¿qué pasaría si un gobierno nuestro sacara DNU ilegales, no cumpliera la ley? ¿Te puedes imaginar la cantidad de cautelares, causas, titulares, medios que nos harían la vida imposible? En conclusión, no sabemos qué hacer desde el punto de vista legal para que se cumplan con las normas legales en esta Argentina cuando son redistributivas, cuando son a favor de la justicia, cuando son a favor del pueblo. Tendremos que pensar algo que nos dé un posicionamiento de poder en la correlación de fuerza con ese poder real que rompa simplemente la cuestión formal de ser elegido presidente y legislador.
Déjame sacar un corolario, porque es importante, creo que voy a repetir algo que vos dijiste, pero para dejarlo bien claro, es decir, no es un problema que tengan las leyes.
No.
No es una debilidad en la formulación o que se podría haber formulado
mejor.
Además,
se han institucionalizado muchas políticas de Estado. La política satelital se institucionalizó en el 2015 con una ley que planteaba el lanzamiento de distintos satélites en una secuencia temporal. No se cumplió nada de eso, digamos.
Pero encima se instala como una especie de mito en la sociedad, y que algunos legisladores se lo creen, de que está la ley y te asegura todo. Entonces, hoy estábamos discutiendo la ley de salud mental, porque la quieren poner modificaciones, porque dice la ley no está sirviendo para resolver los problemas. Y vos le decís, no, esperá, la ley dice que hay que colocar el 10% de toda la inversión total de salud, en el presupuesto, en el país, en términos de salud mental. La provincia de Buenos Aires, con un esfuerzo enorme, está aplicando el 7%. O sea, está creciendo. Salió del 1,5% cuando llegó Axel al 7%. Camino en llegar al 10%. Todas las provincias están en el 1,5%. Obviamente que no tenés lugares de internación, que no tenés personal, que no tenés dispositivos para dar respuesta. Y le echan la culpa a la ley.
En el momento más enloquecedor de la Argentina.
Le echan la culpa a la ley. Entonces se genera la fantasía que cambio la ley y cambio la realidad. No, macho, lo que tenés que hacer es poner el 10%. Claro. Y lo tiene que poner el gobierno nacional, básicamente. El gobierno nacional que está desmantelando el Bonaparte.
Claro, te tenés que sentir amenazado como gobierno si no cumplís con las leyes. Algo que no pasa porque vos lo mencionaste, el poder real en principio avala el incumplimiento de las leyes. Perdón, lo estoy diciendo de manera trivial, pero hay que decirlo, ¿no? Finalmente hay que ponerlo en palabras.
Mira, Juan Domingo Perón, lo quiero traer a colación, decía en la actualización política doctrinaria para la toma del poder, esa película que se filmó en Puerta de Hierro en el año 73, Pino Solana, cuando decía que cuando él dice el enemigo, no habla del adversario, porque dice que cuando está vendiendo la patria ya no es adversario. Adversarios son los que le disentimos, pero o sea, si entregás la patria, estás del otro lado. Entonces él habla del enemigo. Y él dice, el enemigo que no tiene temor a que vos le puedas hacer ningún daño a sus intereses económicos, te pierde el respeto. Bueno, y él habla ahí precisamente de qué hacer para que el enemigo te respete. Si no te respete, dice él, no le puedes vencer la voluntad de luchar. Y hay que vencer la voluntad de lucha, si no, no le vas a ganar nunca. Por supuesto que esto es un equilibrio que va y viene, pero en estos momentos necesitaríamos repensar, creo yo, cómo nosotros podemos llegar a generar un dispositivo que al enemigo que vende la patria o al adversario que le hace el juego, en cuanto a los intereses, me estoy refiriendo, le pueda doler en el bolsillo, doler de alguna manera, ¿no? Porque si no, no te respetan. No respetan en nuestro gobierno. Nosotros, ¿cuánto tiempo se trabajó la ley de medios? Todo el país, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, con todos los actores, con todos los sectores. Bueno, un juez de primera instancia la paró 4 años, después vino Macri, chau, ley de medios. Todo un proceso de trabajo social, de trabajo político, en el Congreso, etcétera, etcétera, con una ley ampliamente votada, y después un juez de primera instancia te lo para, cautelar, no innovar hasta que veamos. Bueno, realmente ahí te hacen sentir que los poderes de la democracia están desbalanceados. Uh-huh. Están desbalanceados.
Y es lo, hablando de salud mental, lo enloquecedor de la Argentina es esta doble vara de los oportunistas que ante, por ejemplo, la ley de medios, las cadenas nacionales, todas esas cosas muy de superficie que se le criticaban a Cristina, se ponían como locos, y ahora aceptan con total naturalidad las agresiones a periodistas, los insultos.
¿Cuántos periodistas en la época de Cristina fueron acusados, procesados? Ninguno.
Ninguno porque derogó ninguno la ley.
Incluso derogó la ley.
Sí, claro.
De
calumnias e injurias.
De calumnias e injurias contra el sector político. Más prueba de libertad de expresión en este país no hubo. Bueno, imagínense Cristina haciendo el 1% de lo que hace Milei, lo que serían los titulares de esos diarios. Cualquier referente del campo nacional y popular sería lo cocinaría. Bueno, tenemos que ver, vuelvo a decir, yo no tengo una respuesta, sí me baso en algunas cuestiones doctrinarias por ahí. ¿Qué podemos hacer ante esto? Porque la verdad es que las instituciones formales de la democracia y de la república están con la cancha inclinada para un lado.
Uh-huh, absolutamente.
Fuertemente.
Daniel, ¿te quedás un rato? Vamos a una tanda, claro. Y seguimos charlando con Daniel Goyán, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio de Ideas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Hot Week hasta el 18 de mayo con descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Aprovechá las mega ofertas bomba en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Con el Hot Week de Casa Silvia resolvés al toque. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología,
Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Laboratorio de Ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo.
Seguimos en Laboratorio de Ideas y seguimos disfrutando de la visita de Daniel Goyán, diputado nacional, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir un encuentro. Estaba Daniel, estaba Oscar, había muchos representantes del mundo sindical. Fue una reunión en la CGT. Y yo me fui muy esperanzado con esa reunión, porque la percepción que tuve es que hay un sector de la sociedad que empieza a reaccionar, ya no en términos de diagnóstico ni en términos de indignación, sino tratando de articular de cara a lo que se viene, a lo que hay que enfrentar, a lo que hay que hacer. Y también me quedó una percepción que no sé si es acertada. Por ahí Diego puede corregirme. Empiezo a tener la sensación de que por primera vez los investigadores, los científicos, se sienten parte de la clase trabajadora. Cosa que me parecía que no existía. Parecían que eran una élite que estaba en otro nivel. Y ahora, digamos, tienen sueldos de hambre como la mayoría de los argentinos y empiezan a sufrir y están en las mismas condiciones que muchos argentinos, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos, Daniel?
No, pues fue una reunión, claramente una reunión muy, muy positiva, porque que la CGT ya orgánicamente empiece a sumarse, por supuesto también las otras centrales obreras, es muy importante. Ahí mismo hablamos en esa reunión de que uno va generando, miles de personas van generando todos los días hechos, que uno podría ponerlos como hechos de resistencia en estos momentos, porque per se no cambian una realidad, y decía Daer en ese momento, y yo hago un paro general y al otro día sigue mi ley, no es que cambie la realidad. ¿Cuál es el valor de cada una de estas cosas? En el momento parece que no se lo asignamos a ese valor, porque no hay un resultado inmediato. Pero toda lucha, y para que cambien las historias después, han sido una sumatoria, eslabones de duchas pequeñas, medianas, grandes. Siempre hay que tratar de privilegiar también las más grandes, las más contundentes, las que le entran las balas al adversario, políticamente hablando. Y cuando después se producen los cambios, uno revaloriza todo eso. Todo pequeño esfuerzo, mediano, grande, todo valió la pena. Pero yo lo vi como un hecho de los que son trascendentes, ¿no? Es decir, la CGT empieza a sumarse, es un actor importante. La CGT, la CTA, yo estoy además completamente convencido que esto que estamos hablando de cómo vamos a generar una fuerza desde el campo nacional y popular para que cuando seamos gobierno tengamos la fuerza suficiente es si nos organizamos mejor. Y claramente la columna vertebral tiene que ser la de los trabajadores, y si los profesionales que trabajan en la ciencia y técnica, los no profesionales también, yo te lo hablo porque la salud pasa lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, los médicos se sienten personas muy individualistas y en todo caso corporativa es la relación, pero nunca es solidaria, de lucha, y bueno, si bien ahora van apareciendo gremios y todo, cada vez que eso se organiza más con una conciencia que, en definitiva, somos trabajadores, eso suma mucho. Que nos reconozcamos como trabajadores suma mucho.
Déjame que me ponga un poco incómodo, que con Claudio ya tenemos la confianza como para que él me diga, ¿otra vez con eso? No, Diego. O sea, si vos me haces callar, yo me callo. Pero nunca. Quiero ir a este punto, porque vos me parece que en algún punto me lo estás dejando ahí en bandeja. Y tiene que ver con la experiencia que tuvimos de una porción, una proporción importante del sector de ciencia y tecnología que vota a la derecha. No, yo no tengo el número, creo que tampoco pasa por tratar de cuantificar. Yo lo viví en la Universidad de San Martín después de inversiones enormes, ¿no?, de los gobiernos de Néstor y Cristina, y saber que adentro de la universidad, quienes habían sido beneficiarios de enormes inversiones que suponen infraestructura, digo, votaron al macrismo. Uno mira hoy, y acá me pongo, voy a tocar un punto, digo, neurálgico. Uno ve hoy egresados del Instituto Balseiro y vos decís, che, pero ¿cómo es que un instituto que tiene una tradición vinculada a lo mejor de la historia de la ciencia, la tecnología y la producción en Argentina, y también encontrás actores, yo qué sé, hoy el asesor del presidente que viene del mundo financiero, no quiero sacar de un caso una ley, pero conociendo perfiles, digo, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo hoy nosotros, tratando de construir políticamente una oposición a la destrucción del sector, podemos llegar a esa porción del sector que en una de esas vuelve a votar? Yo digo por experiencia, creo esto, me puedo estar equivocando de punta a punta, por eso digo, estoy siendo algo delicado, pero que no sabemos si ahora en las intermedias va a volver a votar a la ultraderecha. Ya no podemos hablar de derecha, hablemos de ultraderecha, ¿no?
Y yo estoy seguro que muchos sí, quizá menos, porque algunos empiezan a ver que en su vida personal les ha influido mucho, y algunos que también le ha influido mucho en su vida personal van a insistir. Creo que en proporción siempre van siendo menos, pero el tema es qué parte de esta manera de pensar de científicos, tecnólogos, que les va bien y pueden llenar sus aspiraciones con los gobiernos populares, nacionales, populares, y que después les va mal y siguen pensando de la misma manera. ¿Qué parte de eso es éxito de las ideas, de la subjetividad que genera masivamente la propaganda del campo del adversario, vamos a decirlo así, y qué parte es nuestra que nos faltó para poder hacer la vinculación entre esa mejoría y en la conciencia de esa gente que la relacione con la política? Porque vos te encontrás, porque no es solamente de los, ojalá fuera solo de los científicos, empresarios, yo tengo empresarios que me dicen, a mi viejo le fue bien con la empresa, con Perón, le fue bien con Néstor, y nunca voy a votar al peronismo. Y voy a decir, ¿pero por qué? Y porque no lo aguanto, no lo soporto, pero ahora te está yendo mal de nuevo, no vendés nada, no me importa. Entonces, bueno, o uno dice, es un tema para un psicólogo, porque digo, ya la verdad que esta disociación es muy grande. Ahora, yo estoy seguro que si nosotros tuviéramos una organización y un dispositivo mucho más homogéneo a la hora de actuar, donde no aparezcamos con nuestras diferencias, a veces subalternas, y nuestros conflictos subalternos, y seamos mucho más contundentes a la hora de concientizar y de comunicar. Si lo tuviéramos, quizá no sería el 70% de los científicos, sino sería el 50%. Y el 50% de la sociedad. Y ahí está resuelto el problema. Con el 50% de la sociedad ganamos siempre las elecciones. Yo no estoy pensando que vamos a poder convencer al 100% de todo, porque el enemigo juega. Las negras juegan, las blancas juegan y están ahí. Lo que sí digo, que no nos falta tanto, porque si tenemos una base del 35-40, tenemos que convencer a un 10, a un 12, a un 15, si es posible más. No nos olvidemos que cuando se fue de Juan Domingo Perón del gobierno, estaba, no se podía siquiera decir la palabra, cantar el himno, la marcha, nada. Perón manda a votar en blanco con las elecciones que gana Illia, pero es el 22% vota en blanco. Y unos años después Perón gana en el 74 con el 63% de los votos. Y mucha de esa gente era la misma. Mucha gente era la que lo denostaba, la que decía que eran todas las barbaridades de él, todo lo que se dijo, y de golpe el 63% lo vota. Ahora, ¿cómo hacemos para que después no se cumplan de nuevo estos ciclos que García Linera dice, bueno, sí, en definitiva son ciclos que van y que vienen, que van y que vienen. Lo que uno que desearía es que el ciclo virtuoso del campo nacional y popular duraran 40, 50 años, porque la verdad que cada vez que vienen 4 años de ellos destruyen todo.
Claro.
Y hay que empezar no de cero, de menos no sé cuánto.
Claro, y no hay que irse tan lejos, porque Cristina ganó en el 2011 con el 54%.
54,17. Me corrigió ella una vez, Juan. 54,17.
Yo pararía acá, sí, y pasaría esto que acabamos de escuchar todos los sábados.
No, Daniel, con Diego y con Emanuel, que hoy no pudo venir, con Emanuel Jafrot, todos los sábados desde hace algunas semanas venimos pensando en algo que es, bueno, la era del lamento, la era del diagnóstico se está agotando. Hay que pasar a una nueva fase. ¿Cómo sigue? ¿Cómo recuperamos? Porque todos leemos los datos que elabora la gente de todos los meses, el grupo que dirige Daniel Filmus, y que todos los meses muestra una nueva caída de la inversión en ciencia y tecnología. Y da la sensación de que el diagnóstico está como muy consolidado y que los que pensaban que iba a venir una primera oleada de motosierra y se cortaba y que después todo se iba a recuperar, ya se están dando cuenta de que el ajuste es infinito, que la motosierra tiene nafta para mucho tiempo. ¿Cómo te imaginas que podemos salir de la etapa del diagnóstico y pasar a una etapa de mayor acción? ¿Por dónde crees que pasan los ejes de eso?
Yo creo que tenemos que ir a... Axel dice... que hay que no hay que volver mejores, hay que mejorar para volver.
Claro.
Yo creo que nosotros tenemos una deuda con la sociedad, porque si no estaríamos en este lugar. Tenemos una deuda que algo de todo lo que se hizo, entre el 2000, vamos a agarrar primero el 2003 al 2015. Uh-huh. A nadie en la Argentina, sinceramente, tiene que ser un mentiroso para decir que estaba peor en el 2015 que en el 2003. Uh-huh. De hecho, las encuestas que se hacían en su momento decían, el 75% de la gente dice que personalmente está mejor, pero que al resto le va peor. Lo cual no cierra, porque si el 75% está mejor, no le puede ir a la mayoría peor. Esto es batalla cultural. Nos ganaron instalaron una idea que es absurda. Pero todos estábamos mejor. Y perdimos una elección por un 1 y algo, ¿no? Uh-huh. %. Está bien. Candidato, no sé, porque a la luz de lo que está pasando ahora, no sé qué hubiese pasado, pero bueno, ya es contrafáctico. Mejor no, por lo menos no hubiésemos tenido a Macri. Ahora, en estos momentos estamos... te quiero decir, hasta ese momento el 50% de la sociedad, prácticamente... valoraba lo que se había hecho y no nos olvidemos, es el bicentenario, 2 millones de personas ahí cantando el himno, que llorábamos todos como chicos. Mm. Digamos, uno decía, ganamos la batalla cultural, porque ahí estaba las ferias de la productividad, la ciencia, la tecnología, la belleza, el arte.
Los presidentes latinoamericanos tomados de latinoamericanos.
Yo decía, estamos ganando la batalla cultural. Es decir, la idea de la patria y la nación ha prendido en el pueblo nuevamente, entendido como también la segunda independencia, que no es, y que se hace también con ciencia y tecnología. La verdad que, de esto a Milei, entonces... Después nos pasa todo el tema del macrismo, se va en 4 años Macri con 600.000 votos, hay que decirlo, de gente que nos votó en contra porque les prometió que no iban a pagar impuestos a las ganancias, y eran los trabajadores que ganan mucho. Y no estoy criticando al trabajador que reclamaba, estoy criticando, o viendo, o analizando, reflexionando, que si nosotros no tenemos lugares de contextualización de la realidad de cada ámbito y de cada grupo, y cada uno quiere el 100% de lo suyo, y terminamos haciéndole acciones a un gobierno que después permite que vuelva otro. Pero es porque no hay lugares de síntesis, ¿no? Me refiero estructuralmente hablando. Lo que Perón decía, el movimiento peronista, articulado. Lo que John William Cook decía, el gigante invertebrado y miope. Tiene la fuerza de un gigante, el movimiento, hay que darle mucha más organización y conciencia que formación de cuadros políticos integrales. No me basta con que sepa el del gremialismo la cuestión gremial, el de ambiente la cuestión ambiente. Hay que ver los contextos, porque si no cada grupo piensa que lo suyo es el 100% y reclama por el 100%. Y hasta nos volvemos extorsivos con nuestro propio gobierno. Claro. Cortábamos la calle todos los días y resulta que ahora no los veo cortando la calle. Y yo entiendo todo, pero digo, pasaba, objetivamente pasaba, que a nuestro gobierno, que ampliaba derechos y que le hacíamos esas cosas. Digo, no es responsabilidad individual, sino de una lógica de cómo construimos las cosas. Me parece que después viene el tema de Alberto, que, bueno, es un gobierno que evidentemente no satisfizo a la gente, sino, no, digamos. Y nosotros necesitamos tener ámbitos, lugares donde hacia adentro podamos debatir esto. En salud, nosotros lo hacemos con el movimiento sanitario, 12.000 personas en el Mar del Plata discutiendo, todas las organizaciones, los gremios, los sindicatos, transversalmente el tema salud para la provincia de Buenos Aires. Así lo deberíamos hacer con todos los ámbitos. Ahí es, y creo que para el conjunto de todos los actores del movimiento sería bueno para dejar esta cosa de que cada uno pelea por lo suyo y cree que eso es el 100%. Me parece que esa es la tarea de ahora, y vuelvo a decir, lo tenemos que hacer con los sectores del movimiento obrero organizado formando parte de una mesa de debate y discusión, con los sectores productivos, con los sectores de la ciencia, de la educación, la cuestión ambiental, es decir, los distintos sectores, y buscar síntesis que no estén solamente en la cúpula máxima del movimiento, sino que esté transversalmente en el conjunto del movimiento, básicamente el movimiento obrero. Sin movimiento obrero organizado, jugando la partida fuertemente, va a ser difícil. Yo te vuelvo a decir, el plan económico de Milei, sabemos que si no fuera por estos 12.000 millones, hoy estaríamos en una situación, no sé en qué situación, pero de fuerte inestabilidad económica. Les tiraron la vida, vinieron con ahora se van a fugar estos 12.000, veremos cuánto duran, y después hay que ver si el Tesoro norteamericano le presta un poco más tarde o temprano este proyecto, termina en un default de nuevo, una cesación de pago, y termina mal para todos los argentinos en el medio, dejando el desastre que ya vimos en el 2001. Bueno, nosotros tenemos que prepararnos, no solamente ahora resistir, sino prepararnos, porque el primer día de gobierno tenemos que estar ahí, con todo y firmes, y la verdad que tenemos que mostrarle a la sociedad algo mejor de lo que le estamos mostrando ahora, te lo digo sinceramente, ¿no? Uh-huh. Tenemos que mostrarle algo mejor de lo que le estamos mostrando, algo diferente y mejor, porque si ellos ven que nosotros no estamos peleando, que estamos discutiendo, que la interna, que esto, que aquello, está muy alejado de lo que la gente quiere de nosotros. Entonces me parece que tenemos que mirarnos hacia adentro, parar la pelota, generarlos adentro, para no terminar discutiendo para afuera, por las redes. Mira, no existe nada más liberal que discutir hacia afuera, por afuera, por las redes, hacia afuera. Pero los compañeros te dicen, bueno, pues no tenemos la adentro. Generemos la adentro para discutir. Con convicción, con fuerza, con vehemencia. Discutamos acá y salimos después con la que la sociedad nos demanda, todos juntos. Generemos la adentro. Tenemos 10.000 adentro, cada uno su adentro. No hay un adentro integral.
No hay integración. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Me preocupa mucho esta necesidad nuestra en los tiempos de fragmentación que vivimos. En los tiempos de fragmentación es lo que propone la cultura digital, la inteligencia artificial. Todo eso nos digamos, desfavorece la articulación. Y además, escuchaba hoy a alguien que reflexionaba muy lúcidamente, ¿no? Decía, bueno, surgió la semana pasada con el paro de los colectiveros. Muchos de ellos decían, después de trabajar 10 horas en el colectivo, hago 3 o 4 horas en un Uber porque no me alcanza. Entonces, ese tipo, ¿cómo haces para trabajar social, sindicalmente, articuladamente con gente que está sobreexplotada y que cuando llega a la casa está totalmente quemada, ¿no? Bueno, la percepción es que no son buenos tiempos para los movimientos.
Pero también la tecnología te permite no tener que estar siempre físicamente para participar de una reunión. Sí. Es algo que nos da. Ahora, si vos crees que reemplazás el contacto con el pueblo por el WhatsApp, ahí perdiste.
Claro.
El WhatsApp es una herramienta que te ayuda a complementar, pero el cara a cara, el boca a boca, estar en el club de barrio, estar en el gremio.
Para nosotros, porque a Milei sí le funciona. Milei no viajó ni a una provincia y fue presidente.
Claro.
A él sí le funciona.
No viaja tampoco, no viaja. Le interesa viajar.
A él le funciona.
Porque a la derecha le funciona desordenar.
La fragmentación,
exactamente.
Claro.
Yo no quiero hacer esas comparaciones porque cuando vos tenés todo el poder real al lado, todo te funciona.
Claro. Claro.
Todo, es fácil. A ver, yo digo, una vuelta Menem estaba jugando al tenis en Costa Rica, un encuentro que había, y estaba con otro presidente de un país chico, no me acuerdo cuál era, jugando contra Bush y no sé quién otro. Y perdían, ¿no? Los norteamericanos le ganaban esto. Entonces, cuando termina ese partido, inmediatamente viene otro y Menem le dice a Bush, juego con vos, ¿no? Es decir, a ver si le ganaba. Y le ganó. Entonces estaba agrandado porque jugó con Bush. Que jugaba bien, parece. Entonces digo, ¿eso que es un símbolo? Si yo me pongo del lado del poderoso, es más fácil. Porque nadie me cuestiona, porque nada de esto que estábamos hablando. Puedo decir lo que quiera, nadie me cuestiona, tengo todo el apoyo de la justicia, tengo todo el apoyo de los medios. Si hay una crítica, es subalterna. Entonces, la verdad que es más fácil. Yo, como decía Néstor, acá lo difícil es cambiar la realidad a favor de los más débiles, no de los más poderosos. Lo que juegan con los poderosos tienen esa ventaja. El tema que después, cuando empiezan a declinar porque no les son funcionales, los verdaderos dueños del circo le dicen, usted afuera. Y les va a pasar a Milei.
Roma no paga traidores, me encanta esa frase, porque es así, ¿no? La consulta que me viene escuchándote por un lado es doble. Es decir, está el tema, pensando desde la ciencia y la tecnología, ¿no? La variable geopolítica. Es decir, ¿cuánto nos tenemos que preocupar del alineamiento incondicional desde el sector de ciencia y tecnología, pensando en sectores estratégicos, ¿no? Es retórica mi pregunta.
Pero es concreta y es muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque todo este daño que están haciendo, a nosotros nos va a dejar ahora detrás de 3 o 4 países con los cuales estábamos por delante. Hoy nosotros estábamos en muchos aspectos por delante de Brasil. Brasil con el 1% del PIB aplicado y nos va a sacar ventaja. Y nos va a sacar después ventaja Chile, y nos va a sacar ventaja Colombia. Si seguimos así. Pero no es una cuestión de competencia futbolística. Es cuestión de que después ese conocimiento que desarrolló otro va a empezar de atrás. Y si empezás de atrás, no es que la brecha se cierra, porque mientras vos querés avanzar, el otro también sigue invirtiendo y avanzando. Entonces, nos deja atrás. En muchas cosas que nosotros podríamos ser líderes, nos deja atrás. Si seguimos así, Brasil va a terminar haciendo los radares, los satélites, los vectores que nosotros dejamos de hacer. Y nosotros vamos a estar alquilándole a Brasil para mandar un satélite al aire y vamos... Bueno, ese es el problema. O los satélites, porque también si seguimos así ya no vamos a fabricar satélites.
Pensando en esto y yendo a cuestiones de pensar un próximo gobierno, digo, cómo encaramos esta variable, yo no sé vos cuánto contacto tenés con el mundo de la diplomacia, digamos, con lo que es políticas exteriores, es decir, ¿cómo ves a la diplomacia, cuando digo nuestra, de los gobiernos nuestros? No me refiero a la actual, que es una calamidad, quiero decir, ¿no? Casi que se podría hablar de que hoy no hay política exterior en la Argentina o que nos la dictan desde otro lugar. Pero digo, ¿cómo ves la variable ciencia y tecnología, política exterior, la cuestión geopolítica, es decir, y de nuestra fuerza política?
Nosotros necesitamos tomar conciencia de que este mundo, que deja de ser unipolar y que cada vez es más bipolar, y que salvo en algunos temas específicos de algún tipo de chips, toda la revolución tecnológica de China está sobrepasando, y algunos norteamericanos te dicen, nos están sacando entre 10 y 15 años de ventaja en muchos procesos productivos con inteligencia artificial aplicada, con inversión en algunas empresas chinas del 40% de las ganancias de la empresa en I+D, cuando Occidente no puede mantener su famoso 17%, y están bajando porque tienen que ajustar, y ajustan también en esto. Tenemos que pensar que Occidente y fundamentalmente Estados Unidos ha generado una política financiera, una economía financiera Y cuando hoy dice Trump, bueno, traigamos iPhone a, y hagamos la planta en Estados Unidos, y le viene y dice, no tenemos los ingenieros para hacerlo, la planta la podemos traer, pero los chinos tienen 10 millones de ingenieros en esa área, y ahí fabricamos los iPhone de alta gama, porque no los podemos, no tenemos ingenieros. No es solamente... Bueno, ese mundo está cambiando rápidamente, y además tiene su expresión comercial y geopolítica, que son los BRICS, y que son... Ahora, nosotros estaríamos en un lugar ideal para practicar la tercera posición, digamos, porque acá no hay ni buenos ni malos, hay intereses, claramente, ¿no? Entonces yo digo, estaríamos en una buena situación para decir qué podemos sacar del BRICS, porque por el lado del Fondo Monetario ya vimos que no funciona nada, en términos de financiamiento, de proyectos productivos, y podemos ver en esa asociación con ese nuevo mundo qué podemos sacar. Ahora nos estamos quedando completamente afuera. No te sabría decir de nuestra diplomacia actual cómo están pensando, porque la verdad que he perdido el rastro ya, ¿no?
Déjame ponerte un ejemplo de los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Una opinión, ¿no? Digo, una lectura. Cuando vos vas siempre desde la ventana de la ciencia y la tecnología, me parece que, o me parece no, fue explícito de algunos funcionarios de rango alto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el apostar a la multipolaridad. Y no podían, porque enseguida venían las presiones de Estados Unidos, sí. Y entonces quedaba en una expresión de deseo la multipolaridad. Se hablaba de multipolaridad en el discurso, pero en los hechos las relaciones de fuerza te alineaban a los golpes.
Es que en general, en toda la cancillería, en general, ¿no? Hay de todo, existe una concepción de mantener relaciones que cuiden los intereses del país. No son alineados automáticamente como este gobierno pretende. Es más, hay mucho malestar actualmente en el área de la Cancillería Argentina, porque nos estamos moviendo mal en términos de los intereses nacionales, los que son incluso de carrera. Hasta pueden tener un pensamiento, te diría, hasta de derecha, pero no de esta derecha que entrega el país. De una derecha que dice, no, cuidemos el desarrollo argentino, la industria argentina, las exportaciones argentinas. Eso existe y creo que, bueno, vamos a poder reconstruir una buena política ahí. Obviamente también va a ser uno de los frentes más importantes, ¿no?
Daniel, te queremos agradecer mucho que hayas venido. Pasamos una muy linda tarde.
Se vuela el tiempo, ¿no?
Se vuela el tiempo. Escucharte siempre es un placer y dispara un montón de ideas. Así que te esperamos pronto por acá, por este laboratorio de ideas. Gracias, gracias por estar.
Ustedes.
Y gracias también a Oscar, gracias. Que no lo escuchamos.
No, está todo dicho.
Seguimos en Laboratorio de Ideas ahora con el espacio que cada semana compartimos de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas que transforman el presente y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación.
Para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia Bonaerense.
En Argentina, 4 de cada 10 niñas y niños padecen obesidad. Un estudio demográfico del año 2018 estableció que en la población de entre 5 y 17 años hay un 40% de chicos con exceso de peso, lo cual no es un problema que solo padece nuestro país. En La Plata, una investigación científica busca desarrollar un método para detectar alteraciones en el tejido adiposo de manera temprana, mediante la determinación de los niveles de leptina, una hormona que regula el apetito, el peso y otros aspectos del metabolismo, como la acumulación de grasa.
Estamos trabajando en el desarrollo de un método para determinar una hormona del tejido adiposo que se llama leptina, o una metodología inmunoenzimática, para poder determinar esta hormona en pacientes que presenten sobrepeso u obesidad, en particular al inicio de una población infanto-juvenil. ¿Por qué obesidad? La obesidad ha sido declarada ya hace tiempo como una pandemia y es uno de los principales problemas de los sistemas de salud en Argentina y en el mundo. ¿Cómo a una persona se le determina o se la cataloga con peso normal, sobrepeso u obesidad? Mayoritariamente utilizando un parámetro que se llama índice de masa corporal, que tiene en cuenta peso y talla, que está siendo cuestionado ahora, pero es el más utilizado hasta la actualidad.
Escuchábamos al doctor Andrés Giovanbattista, director del proyecto, que es llevado adelante por investigadores del Laboratorio de Metabolismo y Tejido Adiposo del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos y médicos del Servicio de Nutrición del Hospital de Niños de La Plata. Uno de los resultados esperados por este proyecto es el desarrollo de un ELISA, acrónimo en inglés para, prepárense, Enzimo Inmunoanálisis de Adsorción, qué difícil de pronunciar, es más fácil ELISA, que es un examen de laboratorio usado para cuantificar hormonas en la sangre de los pacientes. Le preguntamos a Andrés por qué es novedoso el método de detección temprana de los niveles de leptina.
La leptina es temprano porque cuando hay un exceso de energía, el tejido que está especializado en guardar esa energía es el tejido adiposo. Y cuando aumenta de tamaño por almacenar más energía, empieza a funcionar mal. Una de las cosas que se altera es cuánta leptina.